Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 5 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el ratito de nuestra tertulia de mediodía. Y ya saben ustedes que aquí de política hablamos lo justo, pero hoy hay que, en fin, darle un repasito a estas encuestas que prácticamente ha hecho todo el mundo este fin de semana. Se ve que era un día, un fin de semana poco agobiante, entre la compra, las cenas de empresa, etc. Pero los señores de las encuestas han estado todo el fin de semana, dale que te pego, y tenemos unas encuestas estupendas en las primeras páginas de los periódicos. Señor Pazos, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Eli, buenos días.
Señora Zarzalejos, ¿qué tal?
Buenos días. Muy buenos días.
Señora Tomás,
buenos días.
Muy buenos días. Los veo, venga, repasar encuestas para arriba, para abajo, porque las hay de todo tipo, pero más o menos todas vienen a coincidir en distintos puntos. Una de ellas es que el PSOE volvería a ganar las elecciones. No las ha ganado desde hace un montón de tiempo, pero bueno, volvería a tener
más votos
que el resto de los partidos, pero luego sí parece que habría una posibilidad de que toda la derecha, entendiendo por derecha en estos momentos, porque no sé por qué, pero lo entendemos así, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, la suma de estos tres partidos, haría posible un gobierno de este signo. Claro que también es verdad que hay que mirar las horquillas, porque las horquillas dan un número de escaños mínimo o máximo. Habría que coger la máxima de todos, cosa que es bastante complicada, porque si el PP saca la máxima, pues lo lógico es que Ciudadanos no saque la máxima. Pero bueno, a lo mejor entre todos podría cambiar el signo del gobierno. ¿Cómo lo veis? Así, un titular, Carmen.
Pues yo veo que se va a reproducir un poco el escenario andaluz en muchos sitios, incluso en las generales. Es decir, el PSOE, aunque sigue siendo la fuerza que más votada, baja, o sea, no consigue grandes cosas, con lo cual, si Unidos Podemos también baja, como también dicen las encuestas, pues obviamente Vox aparece también en otras elecciones. Y bueno, pues Ciudadanos no querrá ser de derechas, que no lo será, pero sí que está más cerca, si quiere, de los, digamos, constitucionalistas o en contra o sacando provecho de todo lo que está pasando en Cataluña y de lo mal que el gobierno se está moviendo en ese terreno. De ahí va a arrastrar y, oye, si entre los tres consiguen hacer un gobierno, Vox se modera, porque es que eso luego siempre pasa. O sea, al final hay que acordarse que Ciudadanos también fue con Libertas a las europeas y nadie le llama de extrema derecha. O sea, en los programas y en las exclamaciones y tal, todo el mundo va a la máxima y luego pues la gente se suele moderar bastante. Con lo cual yo sí que veo la posibilidad de un gobierno de Ciudadanos, PP y Vox. ¿Qué es lo que va a pasar en Andalucía?
Pues yo no sé si lo veo tan claro, Pazos. Ciudadanos, pudiendo formar parte de un tripartito, digamos, con el Partido Popular y con Vox, o teniendo la posibilidad, como le dan otras encuestas, de sumar con el Partido Socialista, ¿tú hacia dónde ves que se va a inclinar?
Bueno, yo originalmente a Ciudadanos siempre, sobre todo en su nacimiento, aunque hacía esa referencia que hacía Carmen ahora a tiempos donde pues se presentó a las europeas, que siempre es un reducto, una especie un poco experimental. Pero Ciudadanos yo siempre lo he visto más volcado al Partido Socialista. A mí, paradójicamente, nunca me ha parecido alguien que estuviera muy vinculado necesariamente al Partido Popular. Y yo creo que, además, tengo la percepción de que hace los encuentros que tiene con el Partido Socialista se encuentra como más cómodo que con el Partido Popular. Esa es un poco la percepción.
O sea, que tú sí verías esa suma Partido Socialista-Ciudadanos antes de el otro tripartito.
Depende mucho cómo se resuelva el tema catalán, que yo creo que es donde Ciudadanos tiene un poco la clave, ¿no? Y, y con esas gafas es con las que mira la actualidad. Entonces tengo un poco la percepción de que el Partido Socialista ahora pues tiene un tiempo para reconducirse políticamente respecto a esa idea de España, porque lo que no cabe duda es que lo que llamamos populismo llega para quedarse, porque es un fenómeno creciente y no vamos a ser nosotros la excepción.
Yo solamente una cosa, os recuerdo que Ciudadanos, pudiendo haber apoyado y habiendo hecho un programa de gobierno con el PSOE, al final acabo apoyando a Rajoy. Solo lo dejo ahí.
Bueno, a ver, pero
Charo,
también
después
porque...
de decir 80 veces que nunca, nunca, nunca Rajoy, nunca.
Bueno, primero vamos a ver cómo sale el experimento de Andalucía, que es una prueba de fuego para estos tres partidos y finalmente llegan a un acuerdo. Por otro lado, las encuestas, es verdad que son fotos fijas y a mí en los últimos tiempos me dicen que recogen lo que se cuenta, pero lo que está en silencio, lo que, claro, es imposible detectarlo por otro lado, pero que al margen de la opinión que se expresa, siempre hay una opinión oculta, silenciosa, que es la que da las sorpresas. Porque es verdad que a Vox se le daba presencia en el Parlamento andaluz.
Sí.
Pero nadie calculó que fueran 12.
Ya.
Nadie calculó que la izquierda fuera a perder 700.000 votos. Se sabía que podía bajar por el desgaste. Entonces, claro, yo creo que hay una serie de interrogantes, de dudas, de puntos suspensivos que las encuestas no pueden recoger. Dicho esto, si en las generales PSOE y Ciudadanos suman, yo estoy convencida que harían coalición. Veríamos a ver si en qué condiciones llega Pedro Sánchez a esas elecciones. Veremos a ver cuáles los términos reales de lo que se llama el efecto Casado. Y vamos a ver si en generales se repite proporcionalmente en relación a Vox lo que ha ocurrido en Andalucía. Yo creo que no. Vamos, creo que no. Puede ser que no, porque en Andalucía a Vox le ha beneficiado la abstención. Muchísimo. Los restos han jugado a su favor. Yo creo que en generales la gente se mueve por otro clip y me quedo aquí porque es que soy incapaz de hacer previsiones.
Oye, la encuesta de GAP3 para BC le da a Vox hasta 19 escaños.
Pues claro. El PSOE de Andalucía, mira, el PSOE de Andalucía, aunque los andaluces estuvieran muy enfadados con el PSOE, al final los que se han quedado en casa, que han sido definitivos para lo que ha pasado, se han quedado por Sánchez, por la política de Sánchez, por cómo Sánchez está tratando el asunto, por haberse juntado con independentistas y tal. Bueno, pero es que eso, ahora resulta que tiene la oportunidad. Los que le han dado la patada a Susana Díaz, a Pedro Sánchez en el culo de Susana Díaz, en las generales se lo pueden dar directamente. Con lo cual, muchos socialistas van a hacer lo mismo, que es quedarse en casa. No van a votar a Ciudadanos porque sea el alter ego de Sánchez.
Yo creo que
¿no?
va a depender mucho de dos cosas. De cómo vaya evolucionando la situación en Cataluña.
Pues a peor.
Y del índice de paro.
A peor.
Y del índice de paro. Si no se genera empleo,
a peor también.
Si el paro puede aumentar, es que muy, no lo sé.
Es muy pronto, todavía la economía global se está enfriando bastante, pero todavía es muy pronto para que la gente entre.
Claro.
Lo que está ocurriendo es que está decreciendo la creación, valga la redundancia, pero no estamos todavía hablando de un proceso de que la gente perciba que la situación económica se ha deteriorado suficiente, salvo que se retrase.
No, hombre, no. Yo ya sé que son procesos más lentos. Ahora mi pregunta es,
pero ya se empiezan si a decrece
la,
compras,
que,
¿eh?
Si duda, decrece la creación de empleo, eso pregunto porque no lo sé. ¿Significa más paro?
No, si se reduce, lo que haces es reducir el número de empleo que se crea, pero no significa más paro, ¿no?
Ah, es lo que es allá, mi duda.
Depende del saldo neto entre la gente que acude al mercado de trabajo y la gente que
de
se emplea. Pero es difícil que aumente el desempleo, es difícil.
Pero puede, pero el clima entonces, ya empiezas a percibir, no, la gente ha dejado de la caída de la venta de los coches. Las hipotecas, aunque en octubre, como han acumulado el miedo de 2 o 3 meses de incertidumbre por lo del impuesto, pero ya están diciendo que ha sido un mes octubre excepcional, es decir, que ya no se están firmando tantas hipotecas. Todo eso es un run run, un clima hace falta incluso... que se refleje exactamente en las cifras que la gente percibe lo primero, sino que el clima ya es raro, o sea, el clima está enrarecido. Cataluña, el turismo nacional está cayendo todos los meses. O sea,
ahora hablamos de Cataluña, pero a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es el perfil de los votantes de Vox.
Jóvenes,
es verdad que a lo mejor pues hay una tendencia a pensar que son personas muy mayores, seguramente que viven en el entorno rural, más que nada porque en otros países donde han nacido partidos que están en la extrema derecha, pues normalmente se nutren de votos rurales. Pues
no.
Estamos hablando de un votante de entre 25 y 55 años y sobre todo de un votante urbano. Que en esto sí que nos diferenciamos
son
de otros países,
que
¿no?
votaba al PP, que no estaba, que quería votar al PP, pero que ese PP no le daba lo que le tenía que dar. Y ya está, si es que es una escisión del PP. O sea, es una escisión del PP que ha sacado esto de las autonomías, que al final es nada, o sea, es a lo mejor recuperar la sanidad para que todos tengamos la misma sanidad si vas a Burgos como si vas a Málaga, la educación, que lo piensa muchísima gente en España, que eso es un desastre, que no se tenía que haber nunca dejado en manos lo que son las líneas generales y por eso en PISA nos dan lo que nos dan. Entonces, al final es la gente es votante del PP desanimado con el PP que había y ya está.
Así a mí me decía un dirigente socialista el otro día, decía respecto a su partido, dice, sin el PSOE llegamos a la conclusión que las 400.000 personas que han votado a Vox son extrema derecha franquista, nos equivocamos en el diagnóstico absolutamente.
Entonces, hombre, es que según las encuestas habría 2 millones pues en este momento en este país de franquistas.
Que no, hombre, no.
Que no creo.
Y Franco se ha muerto y ya ni se sabe. Y vete tú a preguntar a una persona de 30 años por Franco. A ver qué te cuenta.
Por cierto, ahora que habláis de Franco, estamos pendientes de la decisión que tomó el Supremo sobre la paralización o no de la exhumación de Franco, que esto se va retrasando, porque
por las peticiones
acordaos
de la
que Pedro Sánchez dijo que para el 20 de noviembre estaba fuera.
Peor no lo han podido hacer.
Pues no.
Ese tipo de medidas que las tienes que anunciar cuando las tengas
cuando las tienes bien atadas.
Lo que no puede ser es tirarte la piscina sin agua.
Pero es que al principio era. Yo a mí se me ocurrió decir en una tertulia, bueno, habrá que ver qué dice la familia. Ah, la familia que tiene que decir.
No, la familia tiene derecho a decir.
La familia lo que diga el gobierno y punto.
No, pues ahí lo tienes.
Paralizado, la familia diciendo, oye, a ver qué estáis haciendo. Y al final tienes que hablar con todos. Y si no tienes todo, como dice Charo, bien atado, pues no. Pero es que a él le convenía anuncios de este tipo para el efecto Sánchez y resulta
que
claro,
lo único
al final
que
se le han vuelto en contra.
El
Aquarius se lo ha vuelto en contra porque al final tienes a un pesquero por ahí tirado un montón de días y eso es que pasa, que tienen menos derechos que los del Aquarius. O estás haciendo devoluciones en caliente, entonces tú que nos estás vendiendo para que compremos, que
yo,
tú eres más que nada y luego los echas.
Último barco, a lo mejor voy a decir algo que yo lo hubiera traído a España el día siguiente.
Bueno,
por ejemplo,
que
pero
estaba,
vamos, no me
estaba,
cabe la menor duda.
Mientras habláis, estoy repasando un poco esa magnífica entrevista que le ha hecho este fin de semana a Lucía Méndez a José Luis Rodríguez Zapatero para el diario El Mundo, donde Zapatero dice cosas como, refiriéndose a los independentistas, no son golpistas, yo animo a Pedro Sánchez a seguir con el diálogo.
No sabía yo que era juez, que había hecho las oposiciones.
Bueno, pues ahí está, dice que no, él no defiende Venezuela, que lo que intenta es poner un poco de orden. Luego se ha mostrado muy satisfecho de la conversación que mantuvo en su día con Arnaldo Otegi para el tema de, en fin, del fin de ETA. La pregunta en este caso es, ¿hay que dejar hablar a los expresidentes del gobierno? Porque, en fin, cada vez que abren la boca sube el pan y normalmente a quien perjudican siempre es a los suyos. Yo no sé si es que se ponen de acuerdo todos los expresidentes del gobierno, pero cuando habla Aznar, normalmente, o por lo menos cuando estaba Rajoy, cada vez que abría la boca Aznar era para darle una patada en el trasero a Rajoy. Y en estos momentos no sé si estas declaraciones de Zapatero ayudan o perjudican a Pedro Sánchez.
Pues, hombre, yo entiendo ser bien pensada y creo que lo ha hecho aconsejándole lo que considera mejor. Pero no lo sé.
Otra cosa es que lo que aconseja sea lo bueno.
Yo soy de las que creo que los expresidentes... Oye, ¿cómo pasa en Estados Unidos? Si te vas, te vas.
Vete.
Y si intervienes, es para ayudar al gobierno que está en ese momento gobernando.
Si me queréis irse.
De verdad os lo digo a mí. Todo lo demás es que no me parece bien, sinceramente. Y me da igual que sea Aznar, Zapatero, quien sea.
Ahí normalmente los expresidentes norteamericanos, básicamente porque su opinión en todo caso va sobre política exterior y por lo tanto no entran para nada en la política
interior.
Y no deben
interior.
Hacer. No, pero los nuestros entran a saco
a todo.
Directamente.
Aquí es exactamente lo contrario.
Un momento, Pazos, ahora retomas tú el tema Zapatero, pero tenemos a nuestro compañero José María del Toro, que viene con noticias frescas porque hemos tenido sorteo.
Buenos días, Eli.
Muy buenas.
Sorteo de la Liga de Campeones, de la Copa de Europa, vamos. ¿Mm? Y ya tenemos rivales.
A ver.
Buena suerte para el Real Madrid. Ajax de Ámsterdam, Real Madrid.
¿Qué pasa? Que el Ajax no...
Muy asequible.
Bien.
De lo que había, muy asequible.
Los madridistas contentos.
Partido de ida en el Ámsterdam Arena, partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. El Ajax es un equipo habitualmente jovencito, con no mucha experiencia, vende a sus mejores jugadores casi anualmente, segundo en su liga, 2 puntos del líder, el PSV, pero de lo que había, el Madrid tiene suerte. Muy mala suerte para el Atlético de Madrid. Sinceramente creo que le ha tocado lo peor que le podía tocar.
Pero que le ha tocado, qué bestia parda.
Atlético de Madrid, Juventus de Turín.
Bueno, mira a Tomás, está a punto de cortarse las venas con un folio, porque ella es muy atlética.
En mi opinión, lo peor que le podía tocar. ¿Por qué? Porque la Juve es un equipo que tácticamente es parecido al Atlético, es decir, concede muy poco, pero tiene mucha calidad. Hubiera preferido incluso al Manchester City, que es un gran equipo, pero te deja jugar, y eso al Atlético le va bien, que la Juventus. La ida en el Metropolitano y la vuelta en Turín. Eso no es necesariamente malo. Habitualmente Simeone, Godín, la vieja guardia del Atlético, prefiere siempre jugar el partido fuera de casa. Eso estaba claro desde el momento en que el Atlético era segundo de grupo. Así que Ajax, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, partidos de ida el 12 de febrero. El Madrid empieza en Ámsterdam, el Atlético de Madrid, que se enfrenta a Cristiano Ronaldo, recuperemos. Recordemos, Cristiano, que es la gran figura ahora de la Juventus de Turín. Primer partido aquí, segundo partido en Turín. Eso es lo que ha deparado el sorteo. El resto de enfrentamientos, el Barça también ha tenido fortuna. Olympique de Lyon, Barcelona, el equipo francés, un equipo asequible. Y el resto de enfrentamientos, Schalke de Alemania, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Tottenham, Borussia Dortmund, Roma, Oporto y Liverpool, Bayern de Múnich, que es otra de las grandes eliminatorias de estos octavos de final de la Liga de Campeones. Así que, buena suerte para el Real Madrid, el Ajax, mala suerte para el Atlético de Madrid, le toca a la Juventus, el líder de la Liga Italiana, domina con puño de hierro la Liga Italiana, de hecho lleva 7 campeonatos italianos consecutivos, 5 dobletes consecutivos, y lo que intenta ahora con Cristiano en sus filas es por fin llegar a ganar la Copa de Europa, que ha perdido 2 veces en los últimos años, perdiendo finales frente al Barcelona y frente al Real Madrid.
En fin, como diría Julio César, alea yacta es. La suerte ya está echada del Toro, ya la has hecho polvo el día a Carmen Tomás.
También te digo una cosa. El Atlético es muy capaz de eliminar a la Juventus.
Eso,
muy capaz.
Ahora subir la moral.
Como hubiera sido muy capaz de perder contra el Oporto.
Bueno.
¿Sí o no? ¿Sí o no?
Claro, si no
José María del Toro.
Es un misterio.
Que te escuchamos después a la una en el partido. Nada, en cuanto acabemos nosotros, ahí estás tú ya dando más detallitos, pero por lo menos ahí está.
En 40 minutos.
Ese adelanto. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
En fin, Tomás, te dejo que te recuperes mientras
el sofocón. Lo que nos gusta es el sufrimiento.
Sí.
Hasta el último minuto todo es Toro.
Claro, si os sale... Mira, José María, por cierto. Pazos, que estábamos con lo de Zapatero. Que decía, preguntaba yo si es bueno o es malo que hablen los expresidentes.
Hay veces que los expresidentes sí tratan de poner en crítica lo que está haciendo su corrigionario en el gobierno. Pero yo creo que Zapatero aquí en estos momentos está un poco más preocupado por salvar una imagen que él la sabe deteriorada desde el punto de vista de su proyección en la sociedad española en concreto. Yo creo que su influencia es muy, muy, muy relativa. Quizás de los expresidentes cuya influencia ha sido menor, porque, bueno, no en vano ha sido el padre de la derrota más importante que ha tenido el Partido Socialista hasta que luego llegó Pedro Sánchez. Entonces yo creo que, bueno, pues este tema de Venezuela sabe que él es un tema que en la opinión pública española ha pesado mucho e intenta, sobre todo, de alguna manera, yo creo que alguien que esté intentando ayudarle intenta de alguna manera recuperar un poco ese deterioro de imagen que ha tenido, que es brutal. Yo creo que merecía, porque no parece que haya sido muy oportuno precisamente en ese tipo de labores, porque no puedes actuar como presidente como expresidente del gobierno y desvincularte de tu país. Entonces, él ha hecho una especie de mediación como si fuera alguien de Naciones Unidas y obviamente no tenía ese papel. Entonces ha rogado un papel que yo creo que le ha llevado a tener que tener un poco en estos momentos una idea
pues
de reivindicarse.
Que no tenemos nada claro qué papel. ni bueno, qué pintaba ahí, ni quién en base a qué, ni en fin, hay opiniones.
Para
de
mí mismo no, ha decidido no, todos los gustos. No, autonombrarse embajador de España por el mundo.
Yo reconozco
y por la cara, ¿no? O sea, sí,
no he seguido mucho el tema y, por ejemplo, desconozco el nombre de quien negocia.
Pues eso, que no sabemos no quién, cómo, por qué y
o sea,
dónde
no sé
y cuándo.
Si es un cuánto. No sé de quién es un enviado, a quién representa, qué poderes tiene, qué margen de maniobra. Lo ignoro completamente.
Solo sabemos que ha conseguido, o sea, si estaba mediando, lo que ha conseguido es que haya más encarcelamientos de opositores. Mientras él ha estado negociando, se ha matado, han matado a algún opositor tirándolo por el balcón. Ha habido dos millones de exiliados, la gente, los mueren niños de hambre continuamente, la gente no tiene que comer, no tiene medicina, no tiene apoyo. Vaya, no sé, me parece a mí
la situación es terrible.
Se ha equivocado un poco de mediación.
Mira, ahora que hablas de la gente no tiene que comer y demás, refiriéndote a Venezuela, me voy a venir a España. Porque fíjate, nuestra oncología, la oncología española, ha perdido uno de sus referentes internacionales, el astraco. Erwin Wagner, que por lo visto es el number one en este tipo de cosas, de estudios sobre oncología, deja el Centro de Investigaciones contra el Cáncer, el CNIO, debido a la rebaja de su sueldo. Se le ha rebajado el sueldo un 70%. Pongámonos cualquiera en nuestros sueldos actuales, que te quiten el 70% del sueldo. Claro, este señor ha dicho, ¿cómo? Pues me vuelvo a mi Austria natal o a donde me quieran, porque lo que no se puede hacer es esto, ¿no?
Es una humillación.
Pero no estábamos por mejorar el tema del IMAX, de más y los investigadores, más
vuelvan,
estas cosas.
Pero
si le rebajas el sueldo un 70%, ¿cómo van a volver?
A mí me parece que que primar, avalar, financiar la investigación, a mí me parece que es uno de los asuntos prioritarios. Es lo que da calidad a un país, es lo que te permite mejorar la vida de la gente, prestigia el país, y es que además, y lo más importante, es que son investigaciones que ayudan a salvar vidas. A mí me parece que hay tantas prioridades, tantas cosas que nos encantaría poder hacer, pero para mí, una de ellas, pero en un puesto muy alto, es sin duda fomentar y alentar todo lo que tenga que ver con la calidad de vida de la gente, el sufrimiento, la enfermedad. Eso me parece prioritario. Fíjate.
Yo creo que en este caso este hombre venía también una colaboración público-privada, es decir, que había parte de su salario que venía pagado por alguna institución, creo que financiera, y el haberse retirado a esta institución pues lo deja en una situación económica. Pero al mismo tiempo yo creo que pone de manifiesto otra cosa muy importante, que aquí hasta incluso estos temas, que básicamente son conductores de la economía a largo plazo, es decir, hacer las cosas bien en temas de educación, en temas de sanidad, en temas de investigación, no tienen resultados mañana. Entonces, si tú políticamente te traes un tractor de este tipo, porque esto básicamente lo que supone es arrastrar conocimiento detrás de él y favorecer que dentro del entorno en el que ese hombre se encastra, pues que haya una situación. Pues yo creo que ahí lo que se demuestra es que este tipo de actuaciones muchas veces generadas desde el lado político, básicamente lo que buscan es un impacto, y una vez superado el impacto ya, allá ya te las vayan dando. Si no puedes vivir con lo que te hemos dado, pues mala suerte. Nos improvisa mucho, yo creo, en esto también.
Y a cortito, se mira a cortito. Cosas que me den a cortito plazo, que me den votos.
Es una pena, hombre.
Ya, hombre. ¿No?
Es una tristeza y una pérdida importante.
No se estimula la investigación. La verdad es que sí que tiene mérito. En ese sentido, los rectores lo pretenden poner de manifiesto, y se hace más investigación y se hace con menos recursos, ¿no? Yo creo que sí se hace buena investigación en España, y hay muchos investigadores españoles que tienen que desarrollar su carrera fuera.
Y vete al extranjero y verás cuántos cerebros españoles están en grandes laboratorios, en clínicas, en hospitales. Vamos, hombre, sí. Si vas por ahí, te quedas asombrada.
Bueno, que seguimos comentando temas de actualidad. Hacemos un pequeño paréntesis. ¿Sabes? Estamos en Navidad. Mucha publicidad. Eso es bueno.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles a Dama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, con los mejores precios de Madrid. Muebles a Dama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles a Dama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Y 33 minutos de mediodía. Ya ven ustedes, mientras está la publicidad sonando, aquí seguimos tertulianeando a base de bien, hoy con Carmen Tomás, con Charo Zarzalejos y con José Manuel Pazos. Nos habíamos quedado con Zapatero, hemos pasado capítulo, y el otro día no nos dio tiempo a comentarlo en esta tertulia, pero salieron unas declaraciones, por lo menos escritas, sonaban un poco chocantes, de Carmen Calvo, de la vicepresidenta del gobierno, que decía que a toda mujer que denuncia abusos sexuales, violaciones, maltrato, etcétera, hay que creerla sí o sí. Y esto ha causado una cierta polémica porque, hombre, en todas partes cuecen habas. Quiero decir, normalmente cuando una mujer denuncia que ha sido violada, abusada, maltratada, hombre, pues suele tener razón.
Normalmente es verdad.
Pero también hay gente perturbada en todos los sentidos. Las mujeres también podemos tener una de estas, ¿no?
El problema no es una cuestión de perturbación, es una cuestión de que el Estado de Derecho en España consagra la presunción de inocencia. Entonces, si la señora Calvo se quiere cargar la presunción de inocencia, se está cargando la columna vertebral del derecho español, del Estado de Derecho, de todas las leyes, de todas las normas. Esa ley nació con esa tara, que es la de que el hombre, por ser hombre, ya es culpable y tiene que demostrar su inocencia, o sea, que se ha invertido la carga de la prueba. Exacto. Con lo cual, A mí me parece que una vicepresidenta, que además es doctora en Derecho Constitucional, que diga, porque no solamente tú de su, la lectura de su tuit, incluso, porque luego lo puso en tuit, es verdad que era una comisión en el Senado, pero luego puso un tuit, incluso de ese tuit se podía derivar no solamente en casos de abuso de abusos sexuales, ni de violencia de género, ni nada de... No, no, en cualquier caso, en cualquier tipo de delincuencia... Lo que diga la mujer, que por eso se armó la que se armó...
Eso es una barbaridad.
Pues es que eso lo dijo, o sea, ya no tengo yo aquí el tuit, pero el tuit deja esa ese matiz, que es esa la mujer...
Abierta.
La mujer, si dice que lo que
le han quitado el bolso,
punto,
le han quitado el bolso.
Le han quitado el bolso.
Y si le ha quitado el bolso, ¿otra mujer a cuál de las dos le crees?
Perdona, y tampoco sabemos qué
ocurre...
¿Y la otra
dice que no te la ha robado?
Y en una pareja, y en una pareja de mujer, mujer o hombre,
claro.
Hombre, ¿a quién crees de las dos mujeres?
Claro.
Porque al final, vamos a ver, son pareja, pero son mujeres.
Hombre, claro.
¿A quién creer de las dos?
Pues no sé.
Se ha metido en un jardín que desde el punto de vista jurídico
no tiene,
es infumable, te quiero decir.
Es muy impropio de una profesora.
Impropio.
Porque como una doctora.
No, pero lo que dice, Carmen, dos mujeres que conviven, o dos hombres que conviven, ¿a quién crees?
Bueno, a los dos hombres a ninguno.
Bueno, a ninguno, pero claro, es que si fuera como dice la vicepresidenta, bastaría con la denuncia. Mire usted, no hace falta juicio.
Nada.
No hace falta prueba, no hace falta nada.
Claro, no existe.
Sí, o sí. Bueno, hombre, yo soy de las que creo que cuando una mujer denuncia abuso, maltrato, una violación, creo que en el 99,9% de los casos, yo creo que es verdad. Ahora, si por ser mujer...
Pero aquí
mujer,
estamos hablando también de,
claro,
de simple
claro,
acoso,
claro,
de me ha tocado
si
el brazo...
Si resulta
de...
que por ser mujer... yo digo que me han quitado el bolso y me han roto el brazo y no sé qué. No, mire usted, eso... Vamos a... Hay que... Y no,
lo
la
otro también hay que demostrarlo, perdona.
Claro,
es que sí,
si
por
no,
supuesto que la mayoría
que si no,
son verdad.
Es lo
pero
que estoy
hay
diciendo.
Que demostrar,
es
por
que
eso
si
hay
no,
juicios. Hay un juicio
es que
en el
si
que
no, no
ella demuestra...
Juicio.
Claro.
Claro.
Entonces, ¿por qué hay juicios de violencia de género y... condenan a hombres, en otros casos no, hay pocos, vale, pero ¿por qué? Porque ha habido un juicio y se ha demostrado que ese tío ha violado a esa chica o ha abusado de ella o es que hay que demostrarlo.
Los matices que importantes son en política y no te quiero decir
no, en derecho. Pues mucho, perdona, los matices y algunas sentencias. Absuelto de abusar sexualmente de una niña de 11 años porque aparentaba más edad.
Bueno, por favor.
Pero hombre, más edad tiene que ser 18 años por lo menos.
No, ni con 18. Yo si no abusas, abusas.
Sí, eso por un lado. Y por otro... ¿Qué niña de 11 años aparenta 19?
Pero vamos a poner todos los casos ahora que los jueces están por... O sea, vamos a ver, ¿habrá habido una prueba? ¿Habrá habido un juicio?
Ah, sí, sí, claro que ha habido prueba, ha habido
porque
juicio.
Sí, me cuesta mucho pensar que un juez tenga el más mínimo interés en que ese tío salga libre si realmente no se ha podido demostrar que ha abusado de esa niña, que yo no lo conozco los fundamentos, ni he estado en el juicio, ni conozco el auto, ni las pruebas que se han hecho. Entonces, vamos a parar un poquito con esto de que, por principio, si un juez ya ha dicho que no ha habido abuso o no ha habido... Y es que se ha equivocado. Yo andaría con un poco más de cuidado, porque estamos poniendo en solfa todos los días nuestro sistema judicial.
Hay que matizar mucho, tener cuidado, porque las
todos
palabras...
Los datos,
las
todos
palabras
los datos,
a veces
para
las
hablar.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Oye, perdona, son menos 20. Oye, a mí me encanta que vengan nuestros tertulianos y que quieran quedarse más rato. Oye, yo por mí, nos quedamos un rato. ¿Os gustan las marionetas?
Sí.
Es que yo tengo fobia.
Yo
tengo fobia a las marionetas.
A mí me pone un poco nerviosa.
Sí, ¿ves?
Sí.
Que somos de Bilbao.
Me gusta más el guiñol.
Claro, las que salían, a todo el mundo claro. Nos caía un guiñol cuando...
Bueno, hay guiñoles que también son para echar para atrás, cuidadito, porque uno piensa en un guiñol y piensa en un muñequito, pero hay unos demonios,
no es mi hobby
unas
favorito,
brujas. Bueno, pero vamos a hablar de marionetas, porque a los niños les gusta mucho.
Sí, sí, a mis hijos
es Navidad, estas cosas, y que una tenga fobia tampoco, en fin, le exhibe de hacer este tipo de sugerencias, vayan ustedes a verlas, ahora les hablamos de ellas. Pazos, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, la próxima semana no os veo, que yo me cojo las vacaciones.
Pues entonces... entonces es feliz Nochebuena.
Exactamente.
Pero tenemos que venir.
Sí, sí, claro, vale, que tenéis que venir. Vale, perdona, vale, el día 31 aquí estoy yo.
Vale,
y
vale.
Y la semana que viene estará Nieves Ortiz al frente de la nave.
Estaremos con Nieves.
Así que pasadlo muy bien. Feliz Navidad.
Es verdad, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Charo. Feliz Navidad, Carmen. Y ya nos vemos en vísperas de cambiar de año. Nos desearemos feliz año nuevo y estas cosas. 12 y 39 minutos. Seguimos en Buenos Días, Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Me ha puesto una musiquita más navideña, Cerezo. Qué cosa más mona, por Dios. Se acercan las Navidades, esto, en fin, no sé para qué lo digo, lo sabe todo el mundo, esto es una obviedad absoluta.
Y los niños son los protagonistas, los niños y los adultos en este caso, porque si hablamos de marionetas o de títeres, lo primero que se nos viene a la cabeza son los niños, pero esto ya no es así, Sergio Martín Romo.
Niños, familias, pero también hay títere que actúa o que cuenta historias para un público adulto. Historias que llegan a Madrid, al primer festival de títeres marionetas en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Los muñecos, en todas sus modalidades y formas de manipularlos, han tomado ese espacio cultural de Madrid para hacernos disfrutar hasta el 6 de enero.
Bueno, tú les has llamado muy alegremente muñecos. No sé si es el término más adecuado. Yo lo que siempre he tenido una duda es si la marioneta, el títere y el guiñol es lo mismo, si estamos hablando de tres cosas diferentes, si se les puede llamar muñeco o no. Y yo creo que es la primera pregunta que les vamos a hacer a Nacho Marín, que es director del Teatro Fernán Gómez. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días. Y Juan Muñoz de la Tartana, que es el comisario de la exposición, que también tiene espectáculo en una de estas representaciones de títeres, uno de ellos de adultos, ¿no?
Sí, buenos días.
Buenos días. A ver, ¿qué diferencia hay entre marioneta, títere y guiñol?
Bueno, aquí viene del francés una parte que es marionette y guiñol. Esos dos, está clarísimo que ahí se diferenciaban. El marioneta era de hilos, sobre todo, que era lo que se hacía antes. Ahora hay muchísimas modalidades. Está el bunraco, el muñeco de varillas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en aquel momento era sobre todo el de hilo, marionette, y el de guiñol, que era el de guante. Que todos conocemos, de los dos dedos, se mete el muñeco y siempre hay un teatrito delante.
Sí.
Es un poco ese cerrao que había en el teatro de marionetas. En España tenemos el títere, el titiritero, que viene de ahí, y que yo creo que es un poco de todo, pero vamos, yo creo que se sigue utilizando en España títere para el muñeco de guante y marioneta para los muñecos de hilo o muñecos más elaborados, más complicados, con pies, con cabezas grandes, etcétera, etcétera.
Todo esto que nos cuenta Juan, también lo vamos a poder ver en una exposición, porque, Nacho, es decir, esto tú, podemos decir que es un empeño personal tuyo que los madrileños podamos disfrutar del arte del títere en diferentes modalidades.
Hombre, tanto como empeño personal, no. Desde luego, nosotros como centro, nuestros objetivos nos marcan ocuparnos de la infancia y de la juventud. Entonces, a la hora de programar las Navidades, pensamos aunque haya cosas para adultos, que el hilo conductor tendría que ser una propuesta escénica para la familia y para los niños. Queríamos dedicar todo el centro a esto, o sea, las dos salas de artes escénicas y la sala de exposiciones. Entonces surgió la idea de hacer algo con títeres de modo natural, quiero decir, como nexo de unión entre las artes plásticas y las artes escénicas.
Vamos a tener la oportunidad de ver durante todos estos días, casi cuatro semanas, precisamente en ese centro, en el Fernán en Gómez, a 12 compañías con más de 14 espectáculos. 12 compañías a mí me suenan muchas. No sé si son todas las que están o hay muchas más a lo largo.
No son todas.
O sea que
hay mucha vida
en el mundo del títere.
Hombre, yo creo que tenemos la suerte, y yo creo que ahí también la exposición hemos intentado que sea así, de en los últimos años, y cuando digo los últimos años, estoy hablando de 50, 60, ya hemos roto con ese teatrito que hablaba antes del guiñol, es decir, y estamos con la cuarta pared, es decir, estamos en un espacio grande, que es lo que los muñecos, es decir, de alguna forma es el mundo del títere sale a pasear, sale a las calles, pero no solamente sale a las calles, sino en los grandes festivales de otoño, aquí hemos visto cosas maravillosas, ha habido grandes propuestas. Yo creo que hacía falta realmente, y yo me alegro mucho y le doy las gracias a Ignacio como representante al Centro Fernán Gómez, de que realmente haya cogido por las manos este festival, ¿no? Es decir, que vea que es necesario que un arte tan importante, una parte tan importante del drama español, es decir, muy bien la danza, muy bien la ópera, todo está, pero los títeres, ¿dónde están, no? Y entonces él ha asumido que eso era importante y cogerlo como lo ha cogido, es decir, con grandes propuestas. Insisto, hay muchísimas, no está todo dentro, pero yo creo que lo que hay está con una variedad muy bien estudiada para que la gente pueda ver cómo se trabajan diferentes modalidades, de lo que hablábamos al principio, de los nombres, marioneta o guiñol o tal. Es decir, ahí están representadas muchas diferentes actividades, diferentes modalidades del mundo de los títeres, y a mí me parece, con una aparte del nivel y aparte del interés, jugando un poco con eso. Es decir, el mundo de los títeres es un arte. Es un arte para todos los públicos. Y entonces los niños tenemos la suerte que, como normalmente es un arte que no tiene palabra casi o no tiene una cierta cosa, pueden ir los niños. Pero yo creo que es muy importante que el adulto también asuma que existe toda esa plástica, toda esa dramaturgia, todo ese sonido, todo ese espacio que se crea con los títeres, que yo creo que le va a encantar y le ha encantado siempre. Vamos.
Juan, para los que no convivimos a diario con este mundo, en este mundo de los títeres, siempre tenemos, cuando nos dicen títeres, yo creo que todos nos formamos en la cabeza la imagen de ese muñeco tradicional con sus hilitos que se mueve casi casi como una persona. Yo estoy viendo el libreto que habéis traído de todas estas jornadas que organizáis en el Fernán Gómez, y estoy viendo que es que ha habido una evolución muy grande dentro del mundo del títere, ¿no?
Hombre, yo te diría, y lo que pasa es que ya se nos estamos quedando tarde, los últimos grandes maestros, que los conocéis perfectamente, Tadeusz Kantor, Paul Wilson, yo creo que seguiría así dando nombres, pero te he dado como los dos más claros que los hemos tenido en los grandes festivales de Madrid, perdón, y de España y de todo el mundo, pero bueno, y de Madrid, durante muchísimos años, eran titiriteros. Su evolución ha ido porque es verdad que tiene el mundo del títere, voy a decirlo de siempre, es un poco más caro que el mundo del teatro normal. ¿Por qué? Porque tiene otra dinámica, es decir, hay que crear los muñecos, hay que crear, hay ahí toda una, es como la ópera, pues tiene otras dimensiones. Entonces yo creo que esa dimensión que esta gente la haya conseguido dar, bueno, unos porque se mueren, como Tadeusz, que ya de repente si se mueren ya no pueden seguir, o a lo mejor seguirá en su gente, ¿no? Pero que es muy importante a dónde se puede llegar, a qué nivel se puede llegar del mundo teatral en general, al mundo de la escena, y con marionetas, o insisto, con elementos, porque es marionetas, objetos, tal, todo eso que da valor a una situación dramática.
Oye, Juan, ¿qué tenía o qué tiene el montaje de las manos para que tú hayas decidido volver a manipular como titiritero que eres?
Pues la verdad es que tiene un algo muy especial. Primero, que es para adultos. Y llevaba mucho tiempo haciendo cosas infantiles. A mí me gusta muchísimo el taller. Un titiritero que no le guste el taller es un, vamos a decir que es
pseudo.
Un pseudo titiritero. Y yo, como me gusta muchísimo el taller, pues muchas veces al final tienes el problema que hacer un espectáculo de adultos o de niños, pues dices, venga, lo de los niños al final funciona. Por desgracia, ¿no? Al final hay un mundo que es muy complicado, que es el mundo de adultos. Yo te digo, con este espectáculo, pues en varios años que llevamos, se ha hecho relativamente poco. Y es un éxito. Uh-huh. Bueno, no lo puedo decir yo, ya tendréis que ver los carteles. Pero es curioso cómo es más difícil. Antes hablábamos, ¿no? Le pasa un poco como a la danza, el mundo de los títeres. Es muy abstracto. El mundo de los títeres no lo puedes explicar todo, tiene que imaginarse, la imaginación funciona continuamente. Un muñeco tiene esas características de que puede hacer lo que no puede hacer un actor, pero también lo del actor no lo puede hacer, cuidado. Uh-huh. ¿No? Yo ahora mismo te estoy expresando, cuando me estáis oyendo hablar, te estoy expresando una serie de cosas que sabes si estoy contento, si no estoy contento, si estoy sufriendo por dentro, si cuando hablo me estoy... ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso no lo vas a ver en un muñeco, pero hay otras posibilidades que sí vas a ver. Entonces yo creo que el espectáculo de las manos tiene esa posibilidad de meter al público en una cosa muy dura, porque realmente es un ambiente muy duro, es... Uh-huh. Como de alguna manera un creador, ha pasado toda la vida, todos, es decir, un creador está encerrado porque se utilizan sus manos para elaborar lo que quiere esa sociedad, y luego les encierran las manos para que no se les estropean. Pues él busca las formas para que pueda hacer sombras con las manos. Bueno, toda una poesía, pero eso es el mundo de los títeres, ese abstracto que hablaba antes, ¿no? Que tiene esas posibilidades que para mí, bueno, me deshago cuando puedo.
Ya. Es que se te nota la pasión muchísimo. Juan, el hall de... Perdón, Nacho, en el hall de la sala de exposiciones y cuando vayamos a ver una de estas obras de títeres, nos vamos a encontrar con un Belén muy peculiar, que es el Belén de los Click de Playmobil.
Pues nos vamos a encontrar con un Belén porque estamos en Navidad.
Ya, ¿por qué los Click, los de Playmobil con un espectáculo de marionetas? Quiere decir, pues ¿son de cosas que van ligadas o son independientes?
Sí,
una de otra.
En cierta manera sí. Al fin y al cabo es un Belén hecho de muñecos.
Uh-huh. Muñecos que hemos manipulado todos, además,
muñecos
en la distancia.
Muñecos que se manipulan, sí, efectivamente.
Uh-huh. Oye, ¿y el público habitual del Fernán Gómez cómo crees que está al verse el programa y dice, voy a ir a mi sala favorita, claro, del Fernán Gómez? Y de pronto
que
me encuentro
supone un riesgo,
todo
no
espectáculo de marionetas. ¿Cómo lo ha aceptado el visitante habitual del
pues
centro?
Vamos a ver, cualquier programación siempre es un riesgo, ajá, con lo cual estamos dentro del terreno de juego que habitual. Yo creo que bien, al fin y al cabo, el Fernán Gómez es un centro que tiene una diversidad de público muy amplia, porque tiene una diversidad de oferta muy amplia. Somos la sede principal del Festival de Jazz,
sí,
tenemos una temporada teatral amplia y reconocida, tenemos una sala pequeña que funciona con cosas mucho más emergentes y más experimentales de teatro, tenemos un festival de flamenco y tenemos títeres.
Uh-huh. Ahora añadidos. Y vais a tener menú infantil, además.
Bueno, nosotros no, pero
bueno,
la cafetería...
Bueno, dentro de la cafetería, sí, hombre. Sí.
Los títeres no, invaden todo, hacer, ¿no?
No voy a llevarme los fingers.
No, yo creo que tú no ni deberías tampoco
serían
llevarlo.
Serían muy creativos.
Muy bien. ¿Cómo conseguimos entradas? Quiero decir, ¿cómo va el tema?
En la
¿Tenemos entradas?
Claro.
Para
bueno,
todos los
la exposición es gratuita.
Sí.
Y para los espectáculos, en la página web del teatro, que es www.teatrofernangomez.es, uh-huh, pues nada, clicas donde pone comprar entradas y ya.
Pero quiero decir que quedan, o sea, que, sí, que sí, la gente no se nos despiste, porque ahora vimos esto
enero,
y dice,
¿no?
Bueno, hay tiempo. Luego no, luego todo el mundo vamos en masa.
A ver, dicen,
quedan entradas, ten en cuenta que en estas semanas de Navidad vamos a 53 espectáculos.
Son muchos.
Mm-hmm. Es un esfuerzo muy grande por el centro, pero facilitamos que cualquiera pueda venir.
¿Y pasan cosas raras por la noche ahora en el Fernán Gómez? Es decir,
a mí no me asustes.
Los títeres, esto que siempre todos creemos o nos han contado, cobran vida por las noches. Tú cuando llegas allí por la mañana a tu despacho te lo encuentras revuelto o nada, o se porten bien esos títeres.
Mi despacho se encuentra revuelto, yo creo que son los duendes. Luego en la sala de exposiciones, no lo sé, porque por la noche pasan cosas raras con las cámaras de seguridad. Se van, se vienen, un muñeco aparece en otros sitios.
Por Dios, Juan Muñoz, siempre, por el amor de Dios, y que esto
contado.
No es verdad. Que a mí esto me da mucho yuyu.
Yo creo que tienes que ir a verlo para ver si es verdad o no es verdad. Yo creo que sí que es verdad que el mundo de los títeres coge vida.
Ajá.
Es decir, coge vida. Lo que pasa es que es una vida que está aquí arriba.
En la cabeza de cada uno, ¿no?
Está en cada uno.
Oye.
Entonces yo creo que hay que ir a verlo para ver hasta dónde tú tienes vida.
Oye, y lo mismo que los magos, porque esto lo hemos hablado en distintas ocasiones con los magos, que tienen como una especie de sociedad secreta, se reúnen y se intercambian sus cosas, sus fórmulas mágicas y demás. El mundo del títere también es así, quiero decir, tú ves, me imagino, tú ves de pronto unos títeres que vienen de no sé dónde y dices, qué maravilla de títeres. ¿Os intercambiáis también información? ¿Os intercambiáis incluso, no sé si...
Sí, sí,
si
materiales, por ejemplo.
Ay, qué frío, mira, material, por Dios,
bueno,
llamarle
hombre,
material.
Es que
muñecos.
Una cabeza al final se hace de un material.
Ya.
Y es un problema. Ahora, además has tocado eso, yo creo que es un problema porque es un mundo muy autodidacta, por desgracia. Y esa desgracia nos lleva a que lleguemos a los 66 años, un hombre muy joven como yo,
sí,
pero que de repente dices, joder, qué pena el tiempo que he perdido encontrando esto, lo otro o lo de más allá. Yo creo que haría falta, y ya es una cosa que lanzo, que hubiera una escuela una escuela uh-huh. especializada en este, en el mundo de las marionetas, que no es que te quiten la creatividad, es como el Bellas Artes o es como uh-huh. La RESAT. Es decir, lo que está claro es que ni somos actores, ni somos plásticos, no somos escultores.
Sois magos porque dais vida a algo que en principio no la tiene y que luego la tiene y mucho. Juan Muñoz de la Tartana, comisario de la exposición y uno de los que da vida a los títeres, Nacho Martín, director del Teatro Fernán Gómez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Más de 50 espectáculos, ya lo saben ustedes, empezaron el 13 de diciembre hasta el 6 de enero. Madrionetas, no se lo puede perder nadie. Que nos vamos. Hasta luego, Martín Romo. Hasta luego, oyentes. Mañana a las 10. Aquí nos encontramos, no me asustes.